En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer.
Cuando empiecen a escuchar este programa, querrá decir que han dado las señales horarias a las 6 de la mañana. Hoy es domingo, 14 de marzo del 2021. El programa con el alba y yo personalmente seguimos estando de luto y por eso utilizamos este himno militar de la muerte no es el final en homenaje de todos los fallecidos en el último año y como acercamiento cariñoso a todos los familiares de esos fallecidos. Acercamiento que no se ha producido ni creo que se vaya a producir nunca por parte de las autoridades de este gobierno. No ha habido ni una palabra de perdón con todas esas muertes producidas en el último año. También dedicamos este himno, La muerte no es el final, a todos los asesinados por el grupo asesino ETA, que han pasado de estar buscados por las fuerzas de seguridad a ocupar un sitio en el Parlamento de este país, y no solamente eso, sino el haber pactado con este gobierno comunista que tenemos en este país. Hoy vamos a dejar por una semana el tema que nos tiene a todos muy preocupados, al mundo rural, al mundo de los cazadores, al mundo del medio ambiente, que es el tema de ese intento por parte del Ministerio de Medio Ambiente de declarar al lobo una especie en extinción. Seguiremos hablando del tema y seguiremos dándoles información y más noticias al respecto. Hoy vamos a hablar de un problema que se suscitó en el mundo de la hípica hace aproximadamente unos 10 días y es una enfermedad denominada rinoneumonitis. Se contagiaron algunos caballos en el CES, en el Tour del CES de Valencia y se ha ido extendiendo por ciertos lugares y realmente es una enfermedad muy contagiosa dentro del mundo del caballo. Para hablar de este tema tenemos por un lado un auténtico experto en esta enfermedad y en su cura, que es Willy Manley, es veterinario y ya hace años tuvo que enfrentarse con esta misma enfermedad en algún club hípico de Madrid. ¿Cómo estás, Willy?
Buenas, ¿cómo estás?
Bueno, verás que al final me he aprendido el palabra rinoneumonitis.
Pero no es tan difícil, ¿eh? Rino, ya sabes, es nariz, sí. Neumo es pulmón, itis significa inflamación.
No, sí, mientras hemos estado hablando, preparando la entrevista, me lo has repetido muchas veces, pero bueno, me lo he tenido que repetir y apuntar para así no tener lo que llamar herpes equino, que me dijiste que también era otra
es
forma de denominarla.
Es correcto.
Bueno, Willy Manley, todo el mundo metido en el mundo del caballo le conoce sobradamente, es uno de los veterinarios del mundo ecuestre más reconocidos, un auténtico experto no solamente en esa enfermedad llamada neumonitis, sino también en hacer operaciones a los caballos. Gracias a eso nos conocimos hace 30 años y me tocó estarle ayudando cuando operó a la yegua de una amiga común, Margarita Castillo, en su finca de Ávila. A esa yegua le habían partido una pata y bueno, pues yo me tuve que hacer el valiente y echar una mano en la operación. No sé si pasando el instrumental o qué era lo que hacía, pero sí me acuerdo de aquella situación que para los que nos marea la sangre, pues fue un acto de valentía por mi parte. Han pasado muchos años, Willy sigue siendo una auténtica eminencia en el mundo de la hípica y me gustaría que antes de entrar en el detalle de lo que está pasando actualmente, que nos contases qué pasó, creo que fue en el Club Somos Aguas hace como 30 años, que también hubo contagio de rinoneumonitis.
Correcto. Oye, los elogios son exagerados, ¿eh? Eso que quede claro.
No, no,
Oye,
pero
y
aunque no fueras amigo, solamente conocido, hubiera oído hablar de ti, estoy totalmente convencido. De todas formas, aunque tenía previsto hacer luego la introducción de Abraham Corpa está también con nosotros, y ¿a qué es cierto todo lo que he dicho, Abraham de Willy?
te has quedado corto.
¿Me he quedado corto?
Sí,
Bueno,
estáis,
porque
estáis confabulados, ¿eh?
en mi mayor auge del mundo del galgo, yo que tenía 20 ingleses, Willy fue el primer veterinario que en Madrid hizo un contraste, o sea, un tag con contraste a un caballo, y lo hizo Willy Marley. Fue
Y era un caballo.
pionero en eso, y me lo hizo a mí, a Abraham Corpa, a un caballo
Bueno,
de Abraham Corpa.
te lo haría a un caballo tuyo, no a ti.
A un caballo de Abraham Corpa, he dicho.
Bueno, lo digo porque hay que ser muy muy preciso, Abraham, porque si no luego me llamas la atención. Entonces, pues me alegra de que también te haya ayudado o te haya ayudado con algún caballo tuyo. Bueno, volvemos al principio de la charla. Willy, ¿qué fue lo que pasó hace 30 años, creo recordar, en el Club Somos Aguas, que también hubo un brote de esta enfermedad, de
Enfermedad.
este herpes equino?
Correcto. Fue en el año 80, 1980, en abril, en este
40
club aquí en
años.
Úbeda, en Pozuelo, apareció un caballo muerto repentinamente. Eso puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Que lo encuentres muerto en la mañana. Sin embargo, al día siguiente apareció un caballo sentado como un pastor alemán en la puerta de su casa, ¿sabes? Sentado sobre los cuartos posteriores sin poder levantarse. Y eso desató la alarma. Hubo un diagnóstico de una bacteria inicial y se sacrificaron algunos caballos. Total, de 100 caballos que había en ese club en esa época, había 110, pero 100 de hípica y 10 de escuela, 110. Murieron en total 8 caballos. Así que podemos decir de aquella época un 8% de bajas por
¿Y
problema neurológico.
cómo
Para,
llegaste a descubrir?
parálisis progresiva de atrás hacia adelante, ¿sabes?
¿Y cómo llegaste a
Para evitar.
descubrir qué era esta enfermedad, la
Mira,
rinoneumonitis?
yo venía de Estados Unidos hace poco y conocí a un profesor, Jim Beck, que se encargaba, que era virólogo, y le consulté y me dijo: William, tienes que separar varias enfermedades posibles, el botulismo, que es una intoxicación, tú sabes, oral, el clorpido botulínico que existe, y da una parálisis flácida de tal manera que los caballos no se pueden levantar. Y luego, virales, ¿sabes? Hay encefalitis eastern, se llama, del este, del oeste, que es la Venezuela y la japonesa, tres encefalitis. Y luego hay otras enfermedades que producen parálisis. Hoy en día tenemos el West Nile o fiebre del Nilo, ¿sabes? Que también es una enfermedad neurológica, por ejemplo, ¿no? Que ha venido de Egipto. Lo traen las aves migratorias. El año pasado tuvimos en Sevilla y por Dos Hermanas y una zona próxima personas afectadas. O sea que ahí es una zoonosis. O sea, no solo afecta a los animales, las aves que migran, que van enfermas, sino que afecta a personas y el mosquito vector que roba sangre del ave enferma y te pica a ti, te da una encefalitis. En este caso, enviamos sangre, sangre de estos caballos y la enviamos a Alemania, a un profesor Meyer, me acuerdo que se llamaba, de la Universidad de Múnich, de la Facultad Veterinaria. Y él hizo unos análisis de anticuerpos y nos comunicó a los pocos días, porque eso muy rápido, que había presencia del herpes virus número 1 y 4. En aquella época no se vacunaba, así que no había ninguna posibilidad de confusión. Sí. Era ese virus. Se comunicó esto a la Subdirección General de Sanidad Animal, que después de reconocer este problema, solicitó que se recogiera una segunda muestra a los 15 días y que se volviera a enviar esta vez oficialmente a Alemania, al mismo laboratorio que confirmó la enfermedad, porque aumentó drásticamente la cantidad de anticuerpos en esos caballos de ese club. Mandé muchísimas muestras. La primera vez saqué la mitad de los caballos, la segunda vez al 100%. Así que no hubo ninguna duda de qué caballo tenía anticuerpos, cuál no, etcétera. Y así me enteré después de que fue la primera vez que se diagnosticó en España y en Europa el síndrome neurológico de este herpes virus número 1 o 4. Porque no había ocurrido en Europa, nadie lo había comunicado hasta esa fecha. Había ocurrido en Canadá un caso, según este profesor americano, y sí había habido en las Islas Británicas, en Irlanda, casos de aborto, por supuesto que es típico, abortan por este virus. Pero bueno, no lo
una pregunta la neurología. Además de la separación de los caballos infectados, ¿qué otro tipo de medidas tuviste que tomar para que en lugar de solamente fallecer 10, lo de solamente entre comillas, porque sigue siendo una barbaridad que un 10% de los caballos de un club se mueran, pero ¿qué medidas tuviste que tomar para que no se siguiese extendiendo?
El tratamiento de la enfermedad es sintomático, igual que una gripe, ¿sabes? O sea, que tú reduces la fiebre, das antiinflamatorios, analgésicos, etcétera, ¿no? Pero había que evitar de que se tumbaran, porque como ellos pierden fuerza en los posteriores, es una parálisis en la cual el caballo no soporta su peso, termina echándose, y al estar tumbado hace neumonía, y la neumonía le mata, o lo tienes que sacrificar, por razón humanitaria, porque no sufre. Y entonces lo que hicimos fue evitar de que se tumbara. Y colgamos del techo unas vigas, las mismas vigas de salto del Club Somos Agua. Teníamos la suerte que los boxes o cuadras tenían unas ventanas para bombillas de luz. Justo que habían tres barras y poníamos unas eslingas que trajo un propietario que tenía una naviera. Trajo estas eslingas o esas cuerdas anchas con que bajan las cargas, tú sabes, de los barcos.
Sí.
Que no rozan. Entonces poníamos una detrás de los codos con un pecho petal, con una cuerda por delante para que no se corriera hacia atrás, y otra en las ingles y con una cuerda por debajo de la cola, ¿no? Una baticola, para que no se moviera del sitio. Y entonces se mantenían de pie y se ponía una especie de silla atrás para que se semisentaran, hecha con fardos de heno o de paja bien sujetos. Ajá. Entonces los poníamos en un rincón, ¿sí?
Vamos a trasladarnos a hace 10 días. ¿Cómo se descubrió que había ese brote en el CES de Valencia?
Bueno, aparecieron síntomas neurológicos en caballos. Y eso desató la alarma. Y entonces los veterinarios comenzaron inmediatamente a actuar. Han sido unos héroes, ¿eh? Hay por lo menos 20 veterinarios de la Facultad de Valencia, estudiantes ayudando, y veterinarios enviados especialmente por la Federación Ecuestre Internacional, como Federico Nieto, que vino desde Barcelona a observar y colaborar, que es el que me ha contado lo que pasa ahí, porque yo no he visto ningún caso de los de Valencia, no lo he visto con mis ojos, solo lo he oído y me han informado bien.
Vamos a preguntarle ahora a Abraham, ¿cómo te enteraste tú de lo que estaba pasando?
Yo me enteré inmediatamente, o sea, yo sí puedo decir que fui uno de los que levantó la liebre de lo que estaba ocurriendo, porque sí sabía de un caso de reumo y lo lamentable es cuando yo te lo comuniqué a ti que había gente que se había sacado caballos de ese campeonato sin haberlos sacado y que había el problema de que en Madrid podía haber casos de este tipo de enfermedad. Así fue, en Madrid ya se sabe, de tres o cuatro sitios donde se han cerrado hípicas, pero eso no es lo lamentable, pero si te metes hoy mismo en la página web del Hospital Veterinario CEU de Valencia, Ana Belloso Álvarez, jefa de veterinarios, hace una llamada alarmante a la sociedad equina, ¿eh? Ahora mismo somos un hospital COVID, pero de reuno equina. O sea, aquí lo que más... A mí no me preocupa que la rino esté, porque ya te lo he dicho, Willy, que hace 28 años. Ya se sabe. Aquí, a mí lo que me preocupa de verdad es que aquí hay gente que se ha llevado caballos sin tenerse que llevar, contagiados, y lo que esté ocurriendo por los picaderos o vaya a ocurrir que vayan a salir dentro de 15, 20, 25 días. Eso es lo que a mí me preocupa, la responsabilidad de muchos jinetes que han concursado en Valencia y han salido con sus caballos corriendo de allí. Eso es lo que me preocupa.
¿Pero han salido corriendo sin saber lo que estaba pasando allí o han salido corriendo una vez que averiguaron o supieron lo que estaba pasando?
Hombre, yo creo que si me voy corriendo de un sitio es por algo, no me voy corriendo por nada. O me voy corriendo porque no quiero pagar la cuenta.
Pues eso te iba a decir, que puede ser un simpa.
Claro, puede ser, o salgo corriendo porque se sabía lo que allí estaba ocurriendo. Es que allí estaba la obligatoriedad de después del concurso hacer una cuarentena, y allí, como dijo Charo, que conseguí que hablara con Carlos Herrera en la COPE, allí salió todo el mundo corriendo. Es que no debería de haber salido todo el mundo corriendo de allí. Y yo sabía un caso, y luego se puede decir que sea aquí en el RACE en Madrid, que sí. Ahora ya está cerrado a cal y canto y que no se atreven a decir. Aquí el problema es que ya nadie se atreve a decir los infectados que tiene en cada picadero. Y es donde nos estamos equivocando. Este mal social equino que hay ahora mismo hay que sacarlo a la luz y el ministerio tiene que coger cartas en el asunto. Y ponernos a trabajar en esto, porque tapar esta enfermedad, y creo que Willy estará de acuerdo conmigo, tapar esto puede ser el gran fracaso del mundo equino en España. Puede tapar una enfermedad, hay que atajarla.
¿Qué opinas tú, Willy, de lo que nos está contando Abraham?
Desde luego, yo creo que hay que dar información pública sobre todo al mundo ecuestre, ¿no? A propietarios, jinetes, mozos, todo el mundo que vive alrededor del caballo, ¿no? Tiene que tener una información rápida y veraz y actualizada y científica, porque no hay que confundir enfermedades ni estados anímicos de la gente ni la alarma social que tanto preocupa con la verdad, ¿no? Es cierto. Yo, por lo que me han dicho veterinarios de ahí de Valencia, la gente salió firmando un documento en que se hacía responsable. O sea, usted sale de aquí bajo su responsabilidad. No debería salir de aquí, pero me voy bajo mi responsabilidad. Y luego ellos han comunicado las hípicas de destino y espero que hayan sido ciertas. O sea, que las personas que han dicho me voy a tal hípica hayan ido a esa hípica, porque esas hípicas hoy en día están notificadas por ganadería y están clausuradas, o sea, cuarentenadas es la palabra, ¿no? Y hay vigilancia sobre esos caballos que han estado enfermos. Yo sé que ha habido algunos febriles y otros enfermos que han sido trasladados a la Universidad Complutense, la Facultad de Veterinaria, aquí en Puerta de Hierro, han habido caballos ingresados con neurología. La novedad de este caso es que el virus existe y normalmente provoca un problema respiratorio o abortos en las yeguadas. Pero no es una cosa grave y puede pasar hasta desapercibida. La alarma salta cuando se ven caballos que quedan paralíticos porque esos pueden morir o sea necesario sacrificarlo por razón humanitaria. Y luego hay que ver cómo quedan después de recuperados, porque muchos se recuperan. Pero 100%, 90%, 95%, X no se sabe. Entonces depende de la inmunidad y la respuesta, ¿no?, de cada individuo, de cada caballo.
Lo que no es lógico es que... No es una enfermedad, Willy, que en el momento que te recuperas no tiene secuelas, sino en todos los caballos recuperados deja secuelas a posteriori.
Sí, puede dejar, se dice, puede dejar. Hay caballos que en Somosaguas en aquella época antigua se recuperaron 100%, ¿no? Pero hay casos que conozco y sus propietarios me han llamado recordándomelo que quedaron con secuelas, es decir, perdían potencia, fuerza muscular de los posteriores. Entonces, si saltaba a una determinada altura, 1,20 m, pues podían después saltar 1 m. O sea que había déficit en algunos.
Oye, ¿qué sabes de la reunión que me comentaste que se iba a producir con el club de jockeys de los caballos de carreras de hipódromo?
Hubo una reunión ayer en el hipódromo para justamente actualizar la política, digamos, desde el punto de vista del Jockey Club en el hipódromo de la Zarzuela. Y entonces han evacuado un comunicado, yo creo que fue hoy en la mañana, o ayer en la tarde, última hora, yo lo he visto hoy, sobre la obligatoriedad, o no solo recomendación, sino que obligatoriedad de vacunar y seguir las pautas de vacunación que recomienda el fabricante de cada vacuna, ¿no? Son dos dosis, ¿no es cierto?, la primera vez separadas de 6 semanas aproximadamente y luego cada 6 meses, para hacerte un resumen práctico. Porque con eso disminuyen la cantidad de virus que se disemina de los caballos enfermos cuando están todos vacunados. Esto es lo que llaman la inmunidad de rebaño. La llaman en humana también, tú sabes, y viene
Sí,
de
sí, sí.
veterinaria, el rebaño de las ovejas, el rebaño. La inmunidad de rebaño. Tenerlos a todos vacunados, no tendremos focos infectocontagiosos. Habrá un caso, pero no habrá una epidemia. Ese es el objeto de la vacuna.
Huele, en el hipódromo no se ha dado ningún caso de
No,
caballo
cero.
con síntomas, cero.
No, cero. Y la veterinaria, que Cristina Domínguez, que lleva el hipódromo, es un verdadero sargento al respecto, ¿eh? Hace su trabajo
Pero
muy,
es que
muy
Willy
bien.
tiene toda la razón del mundo. Ha habido una veterinaria con unos actos muy claros bajo su labor. Aquí no entra ni sale un caballo. Punto.
Exacto.
Y cuando hay que ponerse serio, hay que ponerse serio. Lo que no se puede hacer es
Correcto.
un concurso en Valencia y yo firmo y me traigo mi caballo al RAS, te lo meto y cierran el RAS a los 2 días porque hay 5 contagios. Vamos a ver,
Correcto.
esa irresponsabilidad, eso tiene que tener unas consecuencias. Porque si yo
Deberían
tuviera mi
los
caballo en el
mismos,
RAS,
claro,
tú
los
imagínate que yo tengo
propietarios
mis
del RAS
caballos
se
en el
deberían
RAS.
reunirse, ¿no? Y hablar con esta persona o estas
Claro.
personas, los dueños, y aclarar y apuntarles, ¿sabes? Responsabilidades, porque si impiden la práctica normal del deporte y ponen en riesgo la salud de los caballos, es una cosa muy seria, si es que han sido irresponsables,
Vamos
¿sabes?
a
Como
ver,
dicen.
ahora, te dice el CEI, la Federación Hípica Española, que hasta el 28 de marzo suspendidas competiciones, cuando ya hay
Correcto.
jinetes y sabemos que esto va para largo, que esto va para
Así
largo.
es.
Y yo,
Correcto.
si hubiese tenido mis 9 caballos en el race, ¿por qué tengo que sufrir las consecuencias de un irresponsable?
Así es.
No tengo, no tengo por qué sufrir esas consecuencias. Por eso creo que falta seriedad en esto. Falta la seriedad de que un tío en el picadero viene un caballo y decirle, no señor, me tengo que aguantar por no cobrar un pupilo, pero aquí usted no mete el caballo hasta que no me traiga unas pruebas o un certificado médico como que este caballo está sano. Eso no se ha hecho. Por
El
eso ahora hay
problema,
caballos.
exactamente, sorprendieron a la gente, porque salieron de
Claro.
Valencia y fueron a sus hípicas habituales, digamos, sin avisar, voy
Willy,
arrancando de aquí, ¿sabes?
Pero
Se sabe
Willy,
que no hay
habrán.
caballos en vejez. Hay caballos en vejez.
Puedo
Sí,
hablar y
sí.
preguntar, ¿se tiene la trazabilidad de dónde han ido a parar esos caballos que salieron de esa manera del CES de
Sí.
Valencia?
Sí, ganadería, hablo de Madrid, con la cual me comunico. Sí, los tienen localizados. Es cierto que no revelan información, ¿eh? No te dicen
No
dónde,
te
cuándo,
dicen
no,
nada,
pero
nada.
no. Hay una ley de protección de datos que están siguiendo muy estrictamente, de la cual el virus se está aprovechando. La impresión de que hubiera protección de virus en vez de datos, ¿sabes? Y entonces están muy cautos al respecto. Yo sé que se están haciendo muchos análisis, ¿eh? Y repetidos, de nariz, de sangre, para buscar anticuerpos, para aislar el virus, el PCR famoso nasal, para ver si están diseminando, etcétera. Y se aumentó la cuarentena original, que era de 21 días después del último caballo con fiebre, o sea, no estuviera sano, a 28 días. Y lo sé esto porque sigo 3 caballos que vinieron de Valencia, que salieron de Valencia la semana anterior, o sea, 9 días antes de que se declarara el foco, y están en Madrid. Y el propietario, señor Blanco, muy responsable, me pidió, oye, por favor, analiza mis caballos y tal, y me comuniqué con las autoridades oficiales y pedí autorización para sacar las muestras, y se ha llegado todo eso a rajatabla. y han hecho una segunda toma de muestras los 15 días después para confirmar, y los cabezones son afebriles, absolutamente sanos, sin síntomas y tal. O sea, ahí, en esa hípica que en la Venta la Rubia se ha tomado todo muy, muy en serio. Y me consta, porque lo he llevado yo el caso de este cliente y amigo.
Oye, entonces, Willy,
lo que sí esperamos es que nos den papeles por escrito, o sea, que nos den un certificado de los análisis de cada caballo, porque el propietario lo puede poner en la puerta de su box para tranquilizar a todo el resto, ¿sabes?
¿Eso quién lo tendría que dar, Willy?
Bueno, eso lo da Ganadería de Madrid. Tendrás tú que llamarles y entrevistarles, ¿eh? Sería bueno, porque ellos son la autoridad máxima en Madrid.
Pues nada, para la
próxima... De la Comunidad de Madrid.
Para la próxima semana les entrevistamos y si no te han dado todavía los papeles, pues se lo pedimos en antena. Que no veo por qué tienen...
Claro, lo que hace sí. falta es que quieran entrar en antena. Es donde creo que vas a tener el problema.
Pues si no quieren entrar en antena, volvemos a entrevistar a Willy y que nos diga si le han dado los
creo
papeles
que
o no
que
le han
te
dado.
Va a aportar, te va a aportar bastante más.
¿Quién se va a portar mal?
Que te va a aportar bastante más Willy que otras personas.
Ah, no, bueno, eso lo tenemos todo clarísimo. Willy, aparte...
¿Sabes lo que pasa? Que en la lista de prioridades, digamos así, de enfermedades de animales, la rinoneumonitis no es importante en la escala. No es que no sea importante, pero no es prioritaria ni obligatoria. A veces hay otras más importantes para ellos. Lo que pasa es que para nosotros lo importante es el caballo, claro. Y entonces por eso ellos reaccionan diferente a que si fuera otra epidemiología en animales.
Pues nada, utiliza este programa para pedir lo que necesitas que te manden y se lo recordamos la próxima semana si no cumplen. ¿Qué es lo que necesitas, Willy?
¿Perdón?
¿Qué es lo que necesitas, Willy, que te manden?
No, dan el resultado de los análisis hechos ya dos veces de cada caballo, ¿sabes? El hisopo de la nariz, la sangre... Y se aislaron virus, se encontraron anticuerpos, etcétera. Saber el estado sanitario con respecto a ese foco. Así tranquilizar a los otros propietarios de caballos de esa finca, de esa hípica.
Claro, si es que estoy convencido de que la situación de alarma entre todos los clubes hípicos y propietarios de caballos tiene que ser enorme. Entonces no tiene ningún sentido que se les haga analítica y que los resultados se lo guarden en un cajón en lugar de
Correcto.
Facilitarlos.
Yo sé que son negativos porque si hubieran sido positivos habrían aparecido de inmediato hasta con la Guardia Civil, por así decirlo, el CEPRON en la puerta a poner cadenas. ¿Sabes lo que
los digo? Hay, ¿eh? Willy, lo ha habido.
Sí, pero no en esta hípica que llevo yo, ¿sabes?
Ah,
o sea,
vale,
por
vale.
Eso te digo que
sepamos que hay hípicas en Madrid con un precinto de CEPRON, ¿eh?
¿Ves lo que te digo? Entonces aparece inmediatamente la autoridad a imponer restricciones de movimiento. Pero en esta no ha ocurrido, así que yo digo, seguro que es negativo, porque si no habría habido esa respuesta.
Oye,
pero claro,
¿habrá...
hace falta el certificado.
Sin ninguna duda. ¿Habrán en las cuadras de propietarios, que no son los grandes clubes hípicos de los que estamos hablando, cómo están reaccionando o cómo estáis reaccionando? Porque tú tienes
pues,
dos de caballos y
nosotros...
imagino que estarás preocupadísimo.
Hombre, yo estoy
Correcto.
Preocupadísimo, imagínate, o sea, yo hoy, por ejemplo, máquina con Zotal, con lejía, desinfección de cuadras todos los días, lavado de caballos con betadine jabonoso al 100%, las ventanas cerradas que no se pueda chupar uno con otro, o sea, estamos pagando las consecuencias algunos, pues es... Pero te dice una cosa, Willy tenía razón en una cosa, ¿eh? Es hora, que no entendemos por qué, pero fíjate, te voy a contar el caso real y verdadero con fecha. El 8 de marzo yo consigo que Charo, la dueña del CEU, entre a hablar con Carlos Herrera en la COPE, porque no quería hablar. Yo hablo con Carlos, hablo con ella y venga, entra. Pues qué casualidad que el 9 de marzo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación saca un informe de riesgo para el 9 de marzo. O sea que si hay una presión veterinaria, como puede ser Willy, como puede ser un medio de comunicación, como puede ser algo, mueven el culo, ¿eh? Mueven el culo. Pero el problema que yo creo de verdad, es que estamos, lo vuelvo a decir, estamos escondiendo un problema que nos puede salpicar al mundo equino de una manera bestial. Y España, después del toro, el caballo es el animal que más dinero deja en España. O sea, cuidadito que estamos hablando de un tema muy serio. Muy serio. Y creo que no se le está dando la seriedad pertinente.
Bueno, hombre, después de estar hablando durante media hora del tema, yo creo que, como nos escuchan todo el mundo, tanto los que nos escuchan por la radio como los escuchan con los teléfonos pinchados, pues que se pongan las pilas, que hagan el favor de facilitar esos informes a quien se los está pidiendo, porque, como muy bien dice Abraham y muy bien dice Willy, es un problema de una magnitud que no podemos llegar todavía a saber hasta dónde va a llegar. Seguiremos hablando de rinoneumonitis. Me ha salido casi de un tirón, ¿no, Willy? ¿Te
ha salido
cuenta?
Perfecto.
Pues sí, impresionante la capacidad que tengo yo de retentiva. Y nada, quedamos en lo que hemos hablado. Me apetece
Correcto.
Visitar tus instalaciones, que tienes unas instalaciones con la última tecnología, es decir, que no solamente sabes, sino tienes equipamiento como para resolver los problemas. Y que, ¿cómo se llama tu centro, Willy?
Hospital, como en caballo en inglés,
Hospital.
Sociedad limitada.
Que cualquier cosa que necesiten relacionado con el mundo del cuidado y la atención médica y de salud del caballo, ya saben, Hospital, donde está Willy Manley, que es un monstruo en todo lo relacionado con los caballos.
Ya estamos exagerando.
Abraham, pues nada, muchas gracias también por habernos adelantado este problema y seguiremos hablando de los caballos y de su enfermedad. Un abrazo muy fuerte a los dos y muchas gracias por vuestro tiempo y conocimiento.
A vosotros. Willy, encantado de haberte vuelto a oír.
Igualmente.
Alegría.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora de cómo se siguen utilizando las mulas en trabajos en el campo. Para ello vamos a hablar con Marta Herrero Mulas. Marta es ingeniera forestal y está en una empresa que se llama Especialidades Forestales Balsaín. Muy buenas, Marta, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien, muy bien.
Bueno, lo he hecho todo estupendamente, ¿no? Tu cargo, nombre, apellidos,
sí, sí.
Y la empresa en la que trabajas.
Todo
bueno,
correcto.
Ya te dije cuando hablamos que para mí he sido y soy muy aficionado al caballo, he hecho a caballo prácticamente todo lo que se puede hacer, pero que últimamente estoy muy enamorado de las mulas, por ser lo prácticas que son, lo resistentes, lo duras y que necesitan muchos menos cuidados y atención que un caballo. Y si además de eso valen para trabajos en el campo, en sacar troncos de los montes, pues muchísimo más todavía. Explícanos,
perfecto.
¿Qué es lo que hacéis vosotros en tu empresa con las mulas?
Pues, a ver, nosotros hacemos aprovechamientos, trabajos tanto de limpieza como aprovechamientos en montes, y las mulas son muy necesarias en terrenos de mucha pendiente o muy abruptos, o donde no dejan, por cuidar el monte, mecanizarlo 100%, las mulas lo que hacen es, una vez que está el pino cortado, arrastrarlo, digamos, llevarlo a un punto al que accede la maquinaria, a vías de saca ya preestablecidas en el monte.
¿Cuántos kilos de tronco son capaces de arrastrar una mula?
Pues pueden llevar, hombre, a ver, no demasiado. Pueden trabajar en madera delgada, pueden llevar a lo mejor un pino o dos pinos, porque se trata de trayectos no muy largos.
Sí.
Y es colocar madera. Digamos que dar un tirón, que llamamos nosotros, colocar la madera donde está el pie cortado a la vía de saca. Pues pueden llevar 300, 400 kilos probablemente. Cuando es madera más gorda, digamos, madera de más peso, más volumen,
sí,
se utiliza una pareja de mulas. Se uncen y, claro, dos mulas tiran pues con mucha más fuerza, evidentemente.
¿Y por qué se utilizan más las mulas que los caballos de tiro?
Pues por la fuerza de la resistencia y la dureza que tienen. Son más ágiles en movimiento, más
y la
resistentes.
Agilidad.
Exactamente, más ágiles, exactamente. Hemos tenido, hace años tuvimos un caballo percherón, pero era tan grandísimo que al final era más torpe que no resultó tanto como esperábamos, porque parecía muy grande, muy fuerte, y no, mucho más ágiles y más prácticas las mulas, pero vamos, con mucha diferencia.
En cuanto a los cuidados que he comentado yo, que requiere menos cuidado una mula que un caballo, ¿es así?
Sí. Sí, las mulas, Balsaín, por ejemplo, se las suelta a una finca, se las suelta por la mañana, se cuida, se las suelta a última hora de, primera hora de la tarde, última hora de la tarde, así según organizaciones, se las vuelve a la cuadra, se las da de comer y no tienen mayor cuidado.
O sea, no tienen los problemas que puede tener un caballo.
Nada, 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 nada. Nosotros hasta ahora ningún problema. Nada.
Además de los trabajos con mulas, ¿qué otro tipo de trabajos hacéis en tu empresa?
Pues todo tipo de trabajos forestales, de limpiezas, desbroces, poda de arbolado. Trabajamos en jardines también. Con esta desgracia de Filomena seguimos trabajando mucho en Madrid, arreglando árboles, recogiendo ramas. Hacemos jardines, pues.
Con lo de la Filomena os habréis hinchado a trabajar, ¿no? Os estaréis hinchando a trabajar.
Sí. Sí,
con
mucho,
todos los
hay
desastres que ha habido.
Trabajo, sí. Uh-huh. Sí, sí, hemos trabajado la plantilla completa, y si hubiéramos tenido 50 más, habrían trabajado.
Oye, otra pregunta, el tema de los nidos de procesionaria, ¿también los elimináis de los pinos?
Sí, sí. Se corta la ramilla que tiene. El año pasado estuvimos precisamente en Parques de Madrid,
sí,
cortando las ramillas, y luego se las quemábamos y fuera plaga. Este año con las ramas rotas pues habrá menos procesionaria. Una cosa
menos.
Exactamente.
Bueno, lo que pasa es que aquí cuando está el nido muy muy alto ha habido una actividad en un pueblo de la Sierra de Madrid, Morartzarzal, en donde han autorizado a los cazadores a derribar esos nidos, los que estaban muy altos en los pinos, con escopetas de caza. Aquí
sí.
En la zona donde estáis vosotros, ¿se puede hacer también?
No. Que yo sepa, no. Yo solo conocí hace muchos años en Cercedilla, pero aquí en nuestra zona no. No,
no, no lo permiten.
No está permitido. Tampoco, a ver, Balsaín no tiene procesionaria. A lo mejor tenemos hasta la granja, una cosa así, pero por la orientación que tiene el monte y la altura a la que está, la altitud a la que está, la procesionaria, bueno, pues ahora, con el cambio climático y así sí que se nota que va subiendo de cota, pero a Balsaín, lo que es Pinar de Balsaín, no ha llegado todavía a procesionaria. Estos pinares de la sierra del lado de Segovia, la vertiente segoviana, lo que es monte puro, porque bueno, las partes bajas de lo que es el pueblo y así, sí, sí que hay algo, pero el problema de Madrid todavía no lo tenemos aquí.
Pues nada, Marta, ha sido un placer hablar contigo, que nos expliques cómo es el trabajo que hacéis con las mulas, y bueno, uh-huh, quedo pendiente en pasarme por vuestras instalaciones a ver cómo trabajáis.
Cuando,
no trabajáis con
quiera.
Las mulas porque las tenéis lejos de la granja, pero sí ver cómo estáis entrenando a una.
Las tenemos en Navafría ahora mismo, y hay una en Balsaín aprendiendo, o sea que puedes verla hasta aprender.
Pues nada, iré a ver la que está en pleno adiestramiento.
Exacto, ya sabes que cuando quieras.
Muchas gracias por tu tiempo.
Vale.
Un abrazo, Marta. Cuídate
muchas
mucho.
Gracias. Muchas gracias. Chao, a chao. Ti. Un saludo, adiós.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos.
o llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora con la Federación Madrileña de Caza, por una parte con Antonio García Ceba, su presidente. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, no, Lucinio, un poco triste esta semana por lo que te contaré ahora.
Sí, pues casi antes de que presentarnos al otro invitado, a Javier Núñez, explica a nuestra audiencia, yo ya lo sé, pero quiero que seas tú el que expliques el motivo de tu tristeza con la cual me solidarizo.
La verdad es que, bueno, con el miércoles conocimos que falleció nuestro expresidente Nicanor Ascanio, fue presidente del año 2002, desde el año 2000 al 2016. Y bueno, simplemente destacarle, mandar un fuerte abrazo a su familia, ¿no? Y destacar que fue una persona con una enorme personalidad y un luchador incansable en defensa de la casa, ¿no? Y bueno, desde aquí queremos darle nuestra despedida y nuestro cariño y reconocimiento a uno de los referentes que ha tenido la casa en la Comunidad de Madrid. Así que nada, un abrazo muy fuerte, Nicanor, que nos está escuchando.
Nos solidarizamos, como te he dicho, con ese pésame y mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a todos sus allegados. Allí donde estés, Nicanor, un abrazo muy, muy fuerte. Vamos a seguir adelante. Antonio, hoy está con nosotros Javier Núñez, haznos la debida presentación.
Bueno, Javier Núñez es nuestro delegado de perros de casa, muestra y San Huberto. Y bueno, es más, y también con el apéndice de levantadores y también de Podenco Andaluza y Maneto. Es decir, se lleva el área quizá más extensa dentro de las áreas de competición, puesto que además, como el hombre no es solamente el mejor amigo del perro, no es solamente el mejor amigo del hombre, sino que es el mejor compañero del cazador, ¿no? Javier es un experto en perros de caza, es adiestrador y además es juez de, incluso a nivel internacional, y bueno, pues aquí está con nosotros para que preguntes, no voy a entrar en las cuatro o cinco modalidades que él lleva, y pregunta lo que tú creas, porque Javier es un absoluto experto.
De todas formas, yo creo que deberías de buscar un mejor sitio, Antonio, porque salvo que me diga lo contrario, Luis, se te recorta a veces la...
Voy a intentarlo.
Mientras hablo con Javier. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues eso me alegra. En un momento como este, encontrar a alguien que te diga que todo va bien, pues es un auténtico lujo. Casi estoy por preguntártelo otra vez para que lo repitas.
Bueno, la verdad que hay que mirar un poco con optimismo porque bueno, la verdad que la cosa está un poco dura, pero hay que intentar mirar para adelante y bueno, hay que ser positivos en todo esto.
Oye, cuéntanos dentro de tu trabajo como delegado de perros de caza, ¿cuáles son las distintas disciplinas que tienes que manejar dentro de esa delegación?
Bueno, pues yo lo que estoy manejando pues son las pruebas clasificatorias para los campeonatos de España de caza práctica de la Federación Madrileña, las pruebas de San Huberto, tanto en muestra como levantadores, y las pruebas de Podenco Andaluz y Maneto.
¿Tú eres criador de alguna de estas razas?
Bueno, yo soy criador de bretones.
De bretones.
Efectivamente.
¿Y compites con los bretones o los utilizas para...?
Yo soy adiestrador y, bueno, concurso en todas las pruebas de continentales de caza práctica primavera, pues que organiza tanto la Federación como la Real Sociedad Canina de España.
¿Y cuánta gente dentro de la madrileña practica esas disciplinas de perros con de caza?
Bueno, pues mira, tenemos la gran suerte que tenemos gente bastante destacada en la Federación Madrileña en prácticamente en todas las disciplinas. La verdad que en perros de muestra, pues hemos tenido campeones de España, y ahora mismo tenemos gente pues representando a un nivel importante, pues como puede estar Vicente Trenado, Paquito del Portillo, Paco López, y bueno, pues somos gente y yo mismo, claro. Y bueno, y luego en San Huberto pues tenemos también la suerte que los últimos campeones de España, pues tenemos a Miguel Ángel Huertas, que ha sido un gran campeón, Paco López, que también fue campeón de España y ganó el campeonato del mundo de San Huberto. La verdad que somos una federación privilegiada en estas modalidades.
Que has hecho una mano más o menos, yo creo que entre todas las modalidades.
Sobre todo porque ahora se te oye estupendamente. No sé dónde. Sí. Si te has subido a una escalera, te has sujetado a la lámpara del techo, pero ahora se te oye bien.
He hecho una conexión mejor. No, solamente quiero comentar que, bueno, entre todas las modalidades, que hay muchos competidores que se solapan, ¿no? Pues al final estamos hablando de casi a lo mejor 200 personas en total, y o por lo menos 200 perros en todas estas modalidades, ¿no? En casa plástica, en muestras, San Huberto, con el apéndice de levantadores, en poder con Andaluz y Maneto, etcétera, etcétera.
De todas esas disciplinas, Antonio, ¿cuál es la que tiene más participantes?
Bueno, pues un poco por igual todas, ¿no? Quizá las San Huberto y perros de caza quizás sean las más populosas, sobre todo porque perros de caza es la competición que más inicia para los jóvenes cazadores, ¿no? Se hace con codorniz y bueno, y es quizá la más rápida porque son tandas de 15 minutos, mientras que San Huberto son 20 minutos y bueno, los perros de muestra que se realiza con caza salvaje y sin muerte, pues esa puede durar tandas mucho más largas, a lo mejor en manetos hasta de una hora, hora y media. Entonces, bueno, que es donde más perros de caza.
¿Tenéis ya el calendario de competiciones para este año?
Javier, yo creo que sí, que tenemos
ya tenemos el calendario de San Huberto, de caza práctica y de perros de caza. El calendario que tenemos, las pruebas son las siguientes. La primera prueba puntuable será el día 20 de marzo, se realiza en Aranjuez. La siguiente prueba puntuable será el 10 de abril,
sí,
que también se realiza en los campos de Aranjuez. Y la final, que es la que hace la federación, será el 24 de abril. Esto en la prueba de San Huberto.
¿Esa última, la que organiza la federación, dónde se desarrolla?
También en Aranjuez.
También en Aranjuez.
Eso es.
La gente que le guste el mundo del perro, aunque no haya visto competiciones de perros, puede ir como espectadora, o con los problemas que hay ahora de desplazamientos y demás, es complicado.
Bueno, pues ahí Antonio nos va a poder ayudar más, porque se estaba terminando un poco todos los procedimientos y protocolos para que poder acudir a estas pruebas, y a lo mejor él nos puede ayudar más en este aspecto.
Bueno, no, simplemente me quería comentar, son pruebas en las que normalmente van los participantes y, bueno, acompañantes y gente que va a verlo, pero creo que por lo menos en Madrid, si no cambian las cosas, me parece que en actos públicos en aire libre eran hasta 300 personas. Bueno, nunca llegamos a esa cantidad, ¿no? Pero, en fin, desde luego los protocolos los estamos terminando y vamos a cumplirlos exactamente como dice la normativa deportiva, y bueno, así lo haremos. No creo que tengamos ningún problema en el aforo de sobre todo de visitantes y de simpatizantes.
¿Qué edades suelen tener los perros de competición?
Bueno, pues los perros, la verdad que cada modalidad tiene una edad más o menos. Como bien ha indicado Paco, la prueba de perros de caza, pues al final es una modalidad que está más adecuada al cazador de a pie, al perro que no necesita un gran adiestramiento. Entonces ahí pueden empezar perros un poquito más jóvenes, en torno a lo mejor al año, año y medio, ya pueden empezar a participar en estas pruebas. En las pruebas ya que requieren un poco más de adiestramiento, como pueda ser las pruebas de San Huberto, pues la verdad que ahí, cuando el perro empieza ya a coger un poco el adiestramiento y demás, será a partir de los dos años y medio.
Bueno, podrías aprovechar, Antonio, ya que tienes a todo un experto adiestrador de perros de caza, a Javier Núñez, que te diera algún consejo sobre cómo proceder para el poder adiestrar esa cachorra que tienes, que es un puro nervio?
Bueno, pues le preguntaría que me diga cuál es la utilización de, o cómo se utilizan los collares de adiestramiento para los perros, si es una buena herramienta o si no la es. Y yo no lo he utilizado, pero que nos diga un poco cuál es su opinión.
Bueno, mi opinión es, el collar de adiestramiento en manos expertas es una herramienta fundamental. Es fundamental, pero sí para el nivel usuario es una herramienta un poco delicada. Entonces, yo siempre aconsejo a todas las personas, antes de usar el collar, que tienen que hacer una formación, bien como se imparten de vez en cuando en la Federación Madrileña o en otras federaciones, del uso del collar. No debe ser una herramienta que esté a libre disposición para cualquiera si no sabe utilizarla, porque puede ser perjudicial para el animal. Para nosotros, como adiestradores, pues es una herramienta fundamental para poder controlar el perro en todo momento y hacerles el trabajo de respecto al vuelo, al tiro y demás.
¿Pero esos collares se utilizan únicamente para entrenamiento o también para competición?
No, es solo para entrenamiento. En la competición el perro tiene que ir totalmente liberado.
Tiene que ir totalmente liberado.
Eso es.
¿Y a partir de qué edad empezáis a entrenar los perros para caza?
A ver, nosotros, un perro para caza se empieza a entrenar desde bien pequeñito, con salidas al campo, que aprenda a montar la furgoneta, que aprenda a compartir los espacios cerrados, sus primeras salidas al campo. Al final, un perro de caza empieza a formarse prácticamente desde que tiene las tres vacunas. A partir de los tres meses, yo ya empiezo a sacar los perros al campo, hacer salidas cortitas con la madre, con los hermanos, y ahí es un trabajo progresivo.
Pues nada, tenemos con nosotros, hoy nos ha costado un poco de trabajo el conectar con Robert en su espacio, el Consejo del Armero. ¿Cómo está, Robert?
Me siento un poco avergonzado porque tenía el contestador puesto y se me ha olvidado. Me tenéis que perdonar.
Tenías al pobre Luis loco, venga a llamar y decirme que... Que no salta el contestador, que no
y yo diciendo que no me llaman, y dice, mira, estoy mirando el teléfono y tengo 10 llamadas perdidas. O sea, entre el contestador y el otro que lo tenía apagado, o sea, me siento fatal, de verdad. La que sí, os he podido liar, madre mía, que os dejo sin mi presencia en un programa de estos y os puede dar de algo, vamos.
Sobre todo porque tendría que dar alguna explicación.
Bueno, pues sí, da una explicación de, mira, es que el armero tiene la cabeza un poco tonta y se ha olvidado que tenemos un programa y se ha dejado el contestador puesto.
Se ha olvidado, que tiene un
programa... Has tenido el error de principiante, que has salido a la perdiz y tenías el seguro echado.
Tú lo has dicho, pero mira cómo sabe. Mira cómo sabe Antonio, de verdad, ¿eh? Cómo sabe. Hay que escucharle todos sus consejos, que son más sabios.
Claro, yo ya no sabía qué explicación preparar.
No.
Sabiendo que tienes un espacio, que tienes un consejo que dar, lo que pasa es que creo que va a quedar poco espacio para dar un consejo. Bueno, aprovecha, saluda primero a Antonio García,
Antonio.
Y luego a Javier Núñez.
Que don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí...
Muy bien.
A poniendo nuestro granito de arena para el conocimiento de los cazadores y los tiradores de este país.
Pues nada, tienes 5 minutos para contarnos algo.
Sí. Pues mira, os estaba contando que ya ha empezado la temporada de plato y están empezando a entrar las escopetas todas para ajuste. Esto me recuerda lo que pasa siempre con la nieve, porque de hecho hay un centro comercial que tiene nieve y la gente esquía cuando hay nieve en las montañas. Es decir, pudiendo esquiar en verano, que no hay nieve en ningún otro sitio. Pues aquí está pasando lo mismo. Es decir, pudiendo traer las escopetas de plato antes de la temporada de plato, pues nada, la tenemos en la temporada de plato. En cuanto salen los primeros rayos de sol, todo el mundo se acuerda que la escopeta, que muchas veces cuando se disparan, se abren. Así que nada, estamos aquí pues reparando, desmontando. Hay un montón de marcas donde ponerlas. Y lo que venía a deciros es más o menos que la escopeta de plato, mucha gente me pregunta el cambio de una letra. Es una letra que llevan las escopetas. Hay ciertas marcas que tienen una pieza que se llama el rampón de cierre, que la pieza es una H. Entonces todo el mundo me habla de la H. La H. Y últimamente me entran también veretas. Perdón, lo he dicho, me cago en la leche. Perdona, ponme el pitidito, anda, porfa. Que no es una H, es una U. Entonces la gente piensa que cuando una escopeta se tiene que ajustar, se ajusta cambiando esas piezas. Craso error, no es verdad, no es así. Una escopeta lleva muchísimo más que eso. Lo primero que hay que hacer, sobre todo si los ejes son intercambiables, es mirar el asiento en tablas. Es decir, que cuando cierra la escopeta toque, dijéramos, en el borde donde entran los cartuchos, pero no toque en los bordes, dijéramos, que delimitan los expulsores, porque entonces el ajuste no estaría correcto. Y una vez hecho, cambiar la pieza. Es que muchos me dicen, cámbiame la hecha y funciona. Digo, mira, te voy a ver cómo ajusta primero y luego le cambio la hecha. Que tú a lo mejor quieres una medida, que es el 2, y a lo mejor te toca poner el 4. Y estamos ahora mismo de trabajo, nos están entrando a tropel. Esta semana han entrado 5, la semana pasada entraron 2. Y nada, desde aquí decirle al mundo del plato, tener un poco de paciencia, que todavía no hemos empezado.
No, a mí que tenga paciencia el mundo del plato, ¿qué quieres que te diga? Me preocupa menos que el seguir teniendo paciencia yo. Es decir, que hemos pasado de que estás muy liado por el tema de la caza a estar muy liado por el tema del plato. ¿Cuándo vas a tener tiempo? ¿Cuándo vas a tener tiempo para tu amigo Antonio García Ceba y para
mal, de verdad, y para atenderos como os merecéis, pero os voy a decir una cosa, antes que vosotros incluso, tengo a mi mujer y a mis hijos, ¿sabes? Y a ellos tampoco les hago mucho caso, y entenderás que en un ranking como dijéramos de preferencias, siempre estarán ellos primero, más que nada porque dormir en el sofá no es gusto de nadie.
Lo entiendo perfectísimamente, pero...
Y no atiendo a ellos, imagínate a vosotros.
Pero entiende que nos gustaría, Antonio y a mí, que nos dieses un poquito de cancha.
Yo también os tengo que dar un poco de cancha. A ver si ahora la cosa se tranquiliza un poco, porque llevo una temporadita que no sé, de verdad. Mi mujer me dice, sí, mira que me tienes engañada. Dice, porque desde que nos conocemos siempre me has dicho que ibas a trabajar menos. Mentira. Si bueno, cada día trabajas más. La lucha es saber cuánto tiempo le puedo arrancar al día.
Oye, solo un recordatorio. ¿Tienes ahí un chisme, un palanquero para poner a punto? Y...
Sí, hay que ir a leerlo, a ver qué tal funciona ese chisme, que yo creo que irá bien. Lo estaba mirando por dentro con una cámara que tenemos. Tenemos una cámara de ánimos para comprobar cómo está bien. Y está bastante bien.
Está bastante bien. Pues nada, cuando vayas, porque sigues yendo a Toledo a ponerlos a tiro.
Sí, ahí estamos, en la bastida, haciendo ruidito.
Pues nada, un día que vayas nos avisas, Antonio, a mí, pues y te acompañamos.
Me gustaría repetir una tradición que teníamos antes en el campo de tiro, que esto depende todo de que todo vaya más o menos rodado y que esta puñetera pandemia nos deje un poco libres. Y es que en el campo de tiro la gente realmente lo que iba es a comer el cocido y luego a tirar con el arma si la tenía.
Exacto. De eso nos acordamos, Antonio y yo, con una cierta frecuencia.
Con alguna lagrimilla también, ¿no? ¿Sabes?
Pues sí, te echamos de menos eso de ir a...
Pucheros de barro con esa sopa que estaba, aquella sopa. Madre mía, cómo estaba esa sopa.
Bueno, de todas formas, aunque no haya cocido, Antonio y yo nos comprometemos a llevar el taco, o sea que bueno, el día que sepas que vas a ir
feo,
a Toledo...
Tampoco feo, no, eso no podemos hacerlo. Somos gente con clase. Nosotros lo que haríamos sería, pues si no se puede allí, se puede comer en cualquiera de los restaurantes de Toledo, que hay un montón de ellos, y se come fantásticamente. Pero vamos, no me veo ya ahí con el rifle puesto encima del potro de tiro, ¿sabes? Y cortando con un cuchillo un trozo de chorizo con un... no sé... No queda muy elegante, no sé, ¿eh? A lo mejor en el monte no pasa nada, pero en la cancha de tiro a lo mejor te dicen algo. ¿Qué pasa? ¿Te voy a comer aquí también de casa o qué?
Todo es negociable. Que bueno, que a ver si la próxima semana estás más atento al teléfono.
Sí, ha sido un fallo mío. Me siento fatal, de verdad.
Pues nada, señores, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Javier, échale una mano a Antonio con el adiestramiento de la perra, porque si no lo va a tener crudo. Y tú, Robert, deja de trabajar tanto y atiende a tu mujer. Sí. Un abrazo a todos y muy buena semana. Cuidarse.
Un fuerte abrazo
gracias,
a todos.
Un abrazo.
Igualmente,
para todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. Este barco, te levanto con un beso que hoy es hoy.
los dos, porque nuestra patria existe hoy.